Padre Celestial, en este momento al prepararnos para estudiar tu palabra, invitamos tu presencia a estar con nosotros en una forma muy especial. Que ya tu espíritu se esté moviendo en este lugar, pero sobre todo en nuestros corazones. Haz algo especial en nuestras vidas esta noche, enséñanos tu verdad. Y Padre, por los siguientes minutos, quita de nuestra mente cualquier cosa que nos pueda estar perturbando, preocupando, estorbando, distrayendo. Y que por los siguientes minutos tu palabra cobre vida en este estudio. Que Jesús sea real para nosotros esta noche en el Apocalipsis, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad estudiamos el tema titulado Las siete iglesias del Apocalipsis. Dijimos en el estudio pasado que el libro de Apocalipsis está dividido en dos partes, la parte histórica, la parte escatológica. La parte histórica está en los capítulos 1 al 14, tiene que ver con la historia de la iglesia. La parte escatológica, capítulos 15 al 22. Escatológico quiere decir eventos del fin. Lo que está en los capítulos 1 al 14, prácticamente todo se ha cumplido. Queda muy poco por cumplirse. Ahora lo escatológico, los eventos del fin, de eso nada se ha cumplido. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora, de lo histórico, la primera división son las siete iglesias de Apocalipsis, y el mensaje está en el capítulo 1, versículo 10, hasta el fin del capítulo 3. Anoche dijimos que la introducción está de los versículos 1 al 9 del capítulo 1, y ya comienza la primera división de la parte histórica. Descubrimos que tanto lo histórico como lo escatológico tienen cuatro divisiones principales, y entre ellas hay algunas subdivisiones también. La primera división, las siete iglesias del Apocalipsis. En el versículo 10, comenzando el mensaje de las siete iglesias, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La pregunta es: ¿cuál es el día del Señor? ¿De qué día está hablando aquí Juan? Dios tenía un mensaje especial para su iglesia y lo envía en un día especial. Y Dios se asegura que Juan identifique que él se encontraba en esa isla de Patmos en el día del Señor, recibiendo esa revelación, ese mensaje especial que Dios tiene para su iglesia. Vamos a ver un par de versículos. Por ejemplo, en Isaías 58, versos 13 y 14, leemos lo siguiente: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Hasta aquí vemos que Dios llama al sábado su día santo. Y Dios dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Por lo tanto, aquí Isaías identifica al sábado como el día del Señor, y es Dios quien se lo está diciendo a Isaías, y por ende a su pueblo también. Ahora Dios dice: si este día es un día especial para ti, si lo veneras, lo dedicas como un día de adoración, entonces yo te haré subir hasta las alturas de la tierra. O sea, Dios tiene promesas para aquellos que guardan ese día especial. Por lo tanto, vemos aquí en Isaías que el sábado es un día especial para Dios. Luego, en Marcos capítulo 2, versos 27-28, dice así: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Déjenme detenerme aquí antes de que siga leyendo. Les pregunto, en la creación, ¿qué hizo Dios primero, al hombre o al sábado? Unos dijeron al hombre, otros al sábado. Pastor Hernández, también aquí tenemos demócratas y republicanos, no se ponen de acuerdo. Si tú vas a la creación, descubres que para el sexto día de la creación ya Dios se había terminado toda su creación, incluyendo al hombre. Adán y Eva los creó el sábado de tarde, ya, perdón, el viernes de tarde. Por lo tanto, para el sexto día Dios ya había terminado su creación. Pero vemos que entonces le agregó un séptimo día. Porque ¿qué está diciendo aquí Jesús? Que el sábado no necesita de ti, el sábado no necesita de mí. Nosotros somos los que necesitamos del sábado. Por causa del hombre es que Dios hizo el sábado. Y luego dice: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús sigue siendo el Señor del sábado. Y si vamos a la creación, le leo rapidito, noten ustedes, en Génesis 2 versos 1 al 3: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Aquí vemos varias cosas especiales que Dios hizo en el séptimo día. Para el sexto día Dios termina su creación, y en el séptimo día agrega ese día, un séptimo día, el sábado. Y Dios, número uno, reposa; número dos, le pone una bendición especial; número tres, lo santificó. ¿Reposó Dios porque estaba cansado? No. Por su poder creador, Él mandó y las cosas existieron. Lo único que Dios se tomó el tiempo para hacer con sus manos fue Adán y Eva. Fuera de eso, todo existió por su poder creador. Dios no estaba cansado. Dios reposó para darle ejemplo a Adán y Eva de cómo entrar en ese reposo con Él. Enseguida dice que lo bendijo, le puso una bendición especial. Y de paso, todos los días tienen bendiciones, porque cuando lees en la creación, Génesis capítulo 1 dice: fue la tarde y la mañana el primer día, y fue bueno en gran manera. Y así va describiendo todos los días hasta el sexto. Pero cuando llega al séptimo, Dios le pone una bendición adicional. Y yo no puedo explicar eso científicamente, cómo cuando tú guardas el sábado como Dios manda, hay una bendición especial que no se encuentra en los otros días de la semana, cuando andas en las actividades laborales de la vida y el trajín de la vida. Y número tres, Dios lo santificó. Y santificar es apartar algo con un propósito sagrado. Y Dios apartó el sábado de la semana, de los otros seis días, para que fuera un día especial para Él, un día de adoración dedicado a Él. Por lo tanto, cuando Juan dice aquí en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, está hablando del sábado, del séptimo día de la creación. Dios tenía un mensaje muy especial para su pueblo, y se lo da en un día especial también de Dios. Ahora, los versos, la última parte del verso 10 y 11 dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí se identifican esas siete iglesias de Asia, o Asia Menor como se le llamó. Y ahora en el verso 12 y verso 13, noten lo que Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y noten que aquí Juan identifica a un personaje especial. Tenía la voz como de trompeta, y él, cuando voltea a verlo, lo identifica como uno semejante al Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento hay 86 citas con referencia al Hijo del Hombre, y siempre se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque descubrimos en la introducción del Apocalipsis, en nuestro estudio pasado, en el versículo 1, capítulo 1, que fue el ángel que Jesús envió a darle esos mensajes a Juan, pero en ciertas ocasiones especiales fue el mismo Señor Jesús que se le apareció al apóstol Juan. Y aquí, cuando Juan dice que miró a uno semejante al Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo que le está hablando personalmente a Juan, y lo identifica también con ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, mostrando su gloria del Señor Jesús. ¿No te hubiese parecido maravilloso para ti haber estado ahí en Patmos con Juan y haber presenciado esta escena maravillosa celestial? Y en el verso 17 y luego el 18, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él se puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Tú y yo hubiésemos caído como muertos también, si hubiésemos estado ante la presencia santa y divina del Señor Jesucristo. Y luego dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. interesante que el Señor Jesús se presenta como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuál es el Hades? El Hades es una palabra griega que quiere decir la tumba. Jesús tiene la llave de la muerte y de la tumba, porque Él salió triunfante, Él venció a la muerte, y es la garantía para todo cristiano que baje a la tumba con la bendita esperanza de la vida eterna, que en la mañana de la resurrección va a haber vida eterna para aquellos que han bajado a la tumba en Cristo Jesús, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y luego en el verso 20 dice Juan, se le dice a Juan, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Aquí se comienzan a descifrar los simbolismos que Juan ve en esa escena. Y básicamente eso es una escena introductoria del santuario celestial. Aquí Jesús aparece ministrando por su iglesia en el santuario celestial. Es la certeza que Jesús es tu abogado, es mi abogado, y Él ministra en favor nuestro en el santuario celestial. Entonces en el verso 11 leemos, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y sabes que Asia Menor es lo que ahora se entiende como el país de Turquía. Yo he visitado ese lugar y estuve en las áreas donde existieron estas iglesias: Éfeso, al norte de Éfeso Esmirna, al norte de Esmirna Pérgamo, al sureste de Pérgamo Teatira, al sureste de Teatira Sardis, al sureste de Sardis Filadelfia, y por fin al sureste de Filadelfia Laodicea. Quedaban ubicadas como en una herradura, en una ruta principal del Imperio Romano. Existieron esas iglesias. Ahora, amados, los mensajes a las siete iglesias tienen varias aplicaciones. Para comenzar, a las siete iglesias en Asia Menor, esas siete iglesias que existieron en el primer siglo de la historia. También a siete etapas de la iglesia cristiana. Y no vamos a tener mucho tiempo para elaborar en detalle en todo esto, pero sí, son siete etapas, tiene esa aplicación, comenzando desde el primer siglo y avanzando en la historia y llevándonos hasta el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo ahora. Siete etapas en la historia de la iglesia cristiana. También esos mensajes se aplican a las iglesias cristianas individuales, como a los cristianos individualmente también. Tu iglesia, si está pasando por un desafío, una situación, un desánimo, las promesas como las reprensiones que están allí son para tu iglesia. Si estás viviendo una situación en tu vida también así, también se aplica personalmente a tu vida estos mensajes que están aquí. Vamos a comenzar entonces a las siete iglesias de Asia Menor. La primera es Éfeso, y en el capítulo 2 verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso fue una ciudad muy prominente en el primer siglo, en el tiempo del apóstol Juan. Era una ciudad de alrededor de 500,000 de habitantes. Se dedicaban al comercio, quedaba en una ruta principal. Tuvo una influencia económica en el Imperio Romano, en todo ese territorio. Incluso ellos, como digo, se dedicaban al comercio. Éfeso era una ciudad de puerto, era una ciudad porteña en el tiempo del apóstol Juan. Pero con el tiempo, por cambios ecológicos, el mar se fue retirando. Ahora queda como a 10 millas de ahí la costa, y se cree que con el tiempo eso le quitó prominencia a la ciudad. Vinieron diferentes temblores que destruyeron la ciudad y nunca más se reedificó. Cerca hay una ciudad de turca ahí, cerca de estas ruinas, pero la ciudad específicamente de Éfeso no se reedificó. Tuvo una influencia cultural también en el mundo y en el Imperio Romano. Ahí estaba la biblioteca de Celso, donde había todo tipo de libros para diferentes ciencias. Sobre todo se dedicaban mucho al área médica y también al área filosófica y educativa. Incluso en un mural que hay en una avenida aparece un soldado romano peleando en contra de una pluma, y el mensaje es: la pluma es más poderosa que la espada. Y luego también tuvo una influencia religiosa Éfeso en el mundo de aquel entonces. Ahí estuvo el gran templo a la diosa Diana, que de paso en la historia quedó registrado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Un templo, la historia cuenta, preciosísimo. Ahora nada más hay un par de columnas que quedan levantadas allí. Dentro de ese templo había una grande imagen de la diosa Diana y tenía una cantidad de glándulas mamarias en el pecho, porque ella era la diosa de la fertilidad. Incluso en el libro de los Hechos, capítulo 19, hay un relato de cuando Pablo fue a Éfeso, predicó, y la gente se comenzó a convertir al cristianismo y dejaban el paganismo y la idolatría. Pues hubo una grande revuelta, porque la gente que estaba dedicada a hacer imágenes de ella, plateros, artesanos, pues vieron que el negocio se les iba abajo, y no solo las usaban en ese territorio, sino las exportaban para diferentes partes del territorio romano, al punto que la diosa Diana era conocida en el mundo de aquel entonces. Pues hicieron una grande revuelta. El capítulo 19 dice que estuvieron en el gran teatro gritando como por 2 horas la gran diosa de los efesios. Y cuando el libro de Hechos 19 habla del gran teatro, es de este teatro que están viendo ustedes aquí. Todavía existen las ruinas de ese teatro, tenía capacidad como para unas 25,000 personas. Y aunque Pablo predicó ahí, también Apolo se evangelizó, pero fue una pareja de laicos cristianos, Aquila y Priscila, que plantaron la iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermano, significa deseada. El mensaje está en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, y Jesús se presenta, el mensajero, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Parte de la escena que Juan miró en esa escena introductoria del santuario, mostrando cómo Jesús ministra por su iglesia y cómo los ángeles están en su comando, como dice Hebreos, que son espíritus administradores que están para servir, ministrar al pueblo de Dios. Y es la garantía que los ángeles están de nuestro lado y están al comando del Señor Jesús. Y Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. La iglesia de Éfeso fue una iglesia trabajadora, una iglesia dedicada. Y mira el elogio: no has desmayado, has probado a falsos apóstoles y aborreces las obras de los nicolaitas. Los hermanos de Éfeso, cristianos, eran celosos de la verdad de Dios. No permitían que cualquier doctrina se les infiltrara en la iglesia. Colaban ellos las enseñanzas por el colador, lo que se iba a enseñar allí. Y ellos no odiaban a los nicolaitas. Dice que odiaban ¿qué? Las obras de los nicolaitas. También así Dios, mi amado, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y hay gente que confunde eso, piensa que Dios lo odia, que Dios ya no lo ama cuando el ser humano comete errores en la vida, cuando tropieza en la vida. Dios te sigue amando. Dios odia al pecado, pero Dios ama al pecador, y Dios nunca deja de amarte a ti. Ahora, amados, ¿quiénes fueron los nicolaitas? Porque estos cristianos efesios odiaban las obras de los nicolaitas. Cuando dice Dios también: yo también aborrezco las obras de los nicolaitas, dice ahí Jesús. ¿Quiénes fueron los nicolaitas? Los nicolaitas eran un grupo de cristianos que enseñaban que la fe en Cristo los liberaba de la observancia de los mandamientos, en especial los relativos al adulterio y la idolatría. Decían: porque ya Cristo murió por nosotros, entonces ya no tenemos que guardar los mandamientos. Sabes, hoy por hoy hay muchas iglesias cristianas en este tiempo que todavía tienen la doctrina de los nicolaitas. Si en tu iglesia están enseñando en contra de los mandamientos de Dios, están enseñando esa doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor aborrece. ¿De dónde vino esta doctrina? De un joven llamado Nicolás. Era un joven de Antioquía, griego cristiano. De paso, en el libro de los Hechos, capítulo 6, tú descubres que cuando la iglesia se organizó y ellos organizaron y también dedicaron, ordenaron a 7 diáconos, uno de esos 7 diáconos era ese joven Nicolás. Y con el tiempo él desarrolló esa doctrina, que Cristo ya murió por nosotros y por eso no tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Cuando Jesús dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego noten la reprensión: has dejado tu primer amor. Habían comenzado bien, pero con el tiempo se descuidaron espiritualmente. Y sabes que eso les pasa a muchos cristianos hoy por hoy. Andan con un fuego cuando recién aceptan a Jesús, pero al rato les pasa, como dirían en México, como llamarada de petate. Así como se encendieron, se apagan, se descuidan espiritualmente. Yo no sé si tú estás pasando por eso, tú, mi amigo, mi hermano que me estás viendo por la televisión. Yo no sé si tú estás viviendo esa experiencia, cuando ya no tienes ese entusiasmo, ese fuego por las cosas espirituales. El Señor dice: has dejado el primer amor. Ahora la advertencia es: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, si tú insistes, sigues por ese camino, te descuidas espiritualmente, yo voy a dejar de ministrar en favor tuyo en el santuario celestial. Y la exhortación es: arrepiéntete y ya las primeras obras. Y la promesa dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de mi Dios. ¿No te parece una hermosa promesa? Ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, cuando el hombre peca, se desaparece. Apocalipsis 21 y 22 dice que está en medio de la ciudad celestial. Y Dios promete que el vencedor va a poder comer del fruto de la vida. ¿Y qué daba el fruto de la vida? Vida eterna, extendía la vida. Quiere decir que el vencedor va a tener vida eterna, va a tener acceso al fruto de la vida. La segunda iglesia, Esmirna, verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna queda al norte de Éfeso, una ciudad porteña, está ahí en una bahía del mar Egeo. A hoy por hoy hay una ciudad moderna llamada también Esmirna, de 4 millones de habitantes. Es la tercera ciudad en importancia en Turquía. Pero en el primer siglo, en el tiempo del apóstol Juan, existió una ciudad allí. Era una ciudad que competía en el comercio con Éfeso y con el tiempo logró superarla. Aquí tenían un mercado de 3 niveles que se creía que era el mercado más grande del mundo en aquel entonces. Esmirna significa fragancia dulce. El mensaje está en los versos 8 al 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y noten cómo se presenta Jesús el mensajero: el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dando la promesa, la esperanza de que hay vida eterna, de que Él resucitó, salió triunfante de la tumba. Y luego dice Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y tus dificultades venideras. Históricamente está comprobado que los hermanos de Esmirna fueron perseguidos, maltratados, y no tenían los recursos que otros tenían, recursos económicos. Eran pobres materialmente hablando, pero mire el elogio: aunque eres pobre, le dice el Señor, tú eres rico. Porque eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Yo no sé qué experiencia tú estás viviendo, ya sea que seas rico materialmente o pobre. Lo que Dios anhela, que seas rico espiritualmente. Yo no sé cómo anda tu vida. Yo solo sé que mucha gente cambia las riquezas espirituales por cosas materiales, cosas pasajeras. Y no hay nada de malo en lograr cosas materiales, siempre y cuando no sacrifiques principios cristianos para alcanzar esas cosas, siempre y cuando no sea a expensas de tu vida espiritual. Y noten la reprensión, noten la advertencia a Esmirna: no hay. Quiere decir que estos hermanos estaban viviendo verdaderamente la vida cristiana. El Señor no les reprende ni tampoco los advierte. La exhortación es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estás sufriendo por mí, decía el Señor. Sigue adelante, aun si tienes que morir, yo te voy a dar la corona de la vida. Y nota la promesa: al que venciere, dice, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Porque muchos cristianos murieron por el nombre de Cristo, pero murieron la primera muerte. Pero Jesús dice: la segunda muerte, la muerte eterna, no va a tener potestad de ti. No vas a sufrir la segunda muerte. ¿No te parece una hermosa promesa al vencedor? Pérgamo, verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo queda al norte de Esmirna, en una acrópolis, en una montaña, y ahí en la falda de esa montaña hay una ciudad moderna llamada Bérgama, una ciudad turca de unos 55 mil habitantes. En el tiempo del apóstol Juan, Pérgamo era la capital del Imperio Romano para Asia Menor, Incluso en esta ciudad había una grande biblioteca donde tenían alrededor de 200,000 libros o más. Ahora, ¿de dónde crees que viene la palabra pergamino? De Pérgamo. ¿Por qué razón? Porque el rey Ptolomeo V puso un bloqueo de exportación de papiros de Egipto, porque antes escribían en papiros. Entonces aquí en Pérgamo se inventaron los pergaminos en unas pieles, cuero, ahí las trabajaban y después ahí escribían, los enrollaban y esos eran los registros, los libros que tenían. En esta ciudad había todo tipo de santuarios a diferentes deidades paganas, incluso estaba el templo de Zeus allí, había templos aún a emperadores romanos como Domiciano, dijimos en nuestro estudio pasado que fue quien exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos, porque los cristianos no adoraban sus imágenes que él había erigido en el territorio del Imperio Romano para que lo adoraran como una deidad. Pérgamo significa altura o elevación. El mensaje está en los versos 12 al 17. El mensaje es el que tiene la espada aguda de dos filos. Juan miró eso y en Hebreos nos dice que esa espada es la palabra de Dios, la Biblia, la espada aguda de dos filos. Y Cristo dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué razón Jesús le dice a los hermanos de Pérgamo que ellos moran donde estaba el trono de Satanás? Sin duda por la grande influencia pagana que tenían a su alrededor, de todo tipo de templos y de para deidades paganas. Pero ahora note el elogio: retienes mi fe, mi nombre, y no han negado mi fe. Aunque estaban rodeados de una influencia pagana, esa influencia pagana no les había afectado a ellos. Estaban viviendo la vida cristiana. Y mis amados, ¿cómo deseara que hoy el cristiano fuera así? Que no se dejara influenciar por aquellas cosas que le rodean. Pero es triste ver cuántos cristianos tienen un tipo de cristianismo que dependiendo las circunstancias y el lugar es como funciona el cristianismo de ellos. Pero Cristo quiere que seamos cristianos donde quiera que estemos, no solamente cuando estamos en la iglesia. Mira el verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y sabes una cosa, amado, no hay un registro histórico, ni tampoco en la Biblia se menciona más a este Antipas, a quien el Señor llama mi testigo fiel. Pero sabes una cosa, eso me dice que el Señor Jesús nos conoce a cada uno de nosotros personalmente. Antipas sufrió por el nombre del Señor, es lo que sabemos, y él pensó que a lo mejor su muerte fue en vano. Pero el Señor tomó nota de eso. Él dice: yo conozco tus obras. Y cuando tú vives la vida cristiana, aunque pienses que nadie se da cuenta de eso, y hay gente que dice: pero mira, aun cuando quiero vivir como Dios manda, las cosas no me salen como yo quisiera. En fin, Dios está dando cuenta, Dios toma nota de todo. Y cómo deseara que Dios pudiera decir de ti y de mí que nosotros ahora, en el tiempo en el que vivimos, somos sus testigos fieles. Y luego la reprensión es: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Cuando los efesios aborrecían la doctrina de los nicolaitas, aquí en Pérgamo ya se les había infiltrado esa doctrina, más aparte también la de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam y quién fue Balaam? Balaam fue un profeta de Dios. Y cuando el pueblo de Israel venía de Egipto hacia la tierra prometida, el rey Balac de Moab le pagó soborno para que maldijera al pueblo de Dios. Y este profeta de Dios, conociendo mejor lo que Dios decía, por ganancia, por amor al dinero, fue en contra de sus principios. Y cada vez que quería maldecir al pueblo de Dios, le salían solo bendiciones de su boca. Eso te dice que se cumple la palabra de Dios, que no podemos hacer nada en contra de la verdad, pero por la verdad de Dios. Todo aquel que lucha en contra de la verdad de Dios se da en contra de la pared. Y entonces, viendo que no podía y con todo quería el dinero, Balaam aconsejó al rey Balac de Moab que invitara a los israelitas a una fiesta con abundancia de mujeres y vino, y así practicarían la idolatría y la fornicación. Es claro que Balaam llegó a la conclusión de que si podía conseguir que los israelitas cometieran graves pecados, Dios mismo los iba a maldecir. Pero no sucedió así. solo los que practicaron esa doctrina. Y ellos ahí, amados, tenían unas ceremonias paganas donde concluía, aparte de que bebían vino, se embriagaban, el clímax eran relaciones sexuales, la inmoralidad, y ellos practicaban eso. Entonces invitaron a los jóvenes, a los viejos no, fueron jovencitas moabitas a invitar a estos jóvenes. Imagínense, los jóvenes se les salieron los ojos al ver esas muchachas y practicaron la inmoralidad, la fornicación. Y hoy por hoy hay muchos jóvenes cristianos que están practicando la doctrina de Balaam. Tú los ves en la iglesia, pero ya son promiscuos, están metiendo en relaciones sexuales con el novio, con el amigo. Cuando Dios quiere que vivamos una vida pura, joven, no te arruines, no te pierdas las bendiciones que Dios tiene. La sexualidad es algo hermoso, pero cuando se practica dentro de los parámetros de Dios, cuando tú te casas con la bendición de Dios, eso no te deja sentimientos de culpabilidad, remordimiento, y no digamos enfermedades que hoy por hoy también se pueden suscitar. La reprensión es, tienes a los que practican la doctrina de Balán y los nicolaitas, y la advertencia: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el día del juicio no va a haber tal cosa como: Señor, yo no sabía. Tú te das cuenta, el Espíritu de Dios te dice cuando tú estás obrando mal, simplemente que espiritualmente no tienes la fortaleza para decir no, porque intelectualmente sabes que eso está mal hecho, pero no te alimentas lo suficiente espiritualmente, y cuando la tentación viene no tienes la fortaleza espiritual para decir no. En el día del juicio no vas a poder decir: yo no sabía, ahí va a estar su palabra. Arrepiéntete, dice el Señor, y la promesa es: al que venciere le daré del maná escondido una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y el maná era ese pan del cielo que caía cuando el pueblo de Dios iba peregrinando por el desierto. Jesús dijo en Juan capítulo 6: yo soy ese pan que descendió del cielo. Y luego una piedra blanca, en los tiempos bíblicos antiguos echaban suertes entre una piedra blanca y negra, si era inocente o era culpable la persona. Jesús dice: el que salga vencedor, yo lo voy a pronunciar inocente en el día del juicio, y nos va a dar un nuevo nombre. El nombre es símbolo de carácter, quiere decir que todo el que salga vencedor será porque el carácter de Cristo fue reproducido, nos transformó el Señor. Teatira, verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira. Teatira quedaba al sureste de Pérgamo, en una pequeña colinita. Se dedicaban al comercio, sobre todo a la textilería aquí. En el capítulo 16 de los Hechos hay un relato de cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Filipos, y ahí encontró un grupo de mujeres que él evangelizó, y ahí había una mujer llamada Lidia que se dedicaba a vender telas de púrpura de aquí de Teatira, dice el libro de los Hechos, porque aquí en Teatira había una planta llamada rubia, y de la raíz de eso sacaban un colorante que hacían la púrpura y hacían telas muy finas. Teatira significa sacrificio de contrición. El mensaje está en los versos 18 al 29. Y el mensajero se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, mostrando esa escena del santuario celestial, la divinidad, la gloria de Jesús. Y Cristo dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y el elogio es: tus obras últimas son mejores que las primeras, en contraste con Éfeso, que comenzó bien pero se fue debilitando espiritualmente. Estos fueron creciendo espiritualmente, y es lo que Dios quiere para ti, para mí. Hoy puedes ser tú un mejor cristiano de lo que fuiste ayer, por la gracia de Dios. Mañana puedes ser mejor cristiano de lo que eres hoy. Y la reprensión es: toleras a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y hoy muchos cristianos, no solo jóvenes, adultos, están viviendo eso. Gente que se llama cristiana y a lo mejor nunca se ha casado, vive con otra persona, a veces tienen hijos y nietos y nunca han recibido las bendiciones que Dios da a aquellos que respetan esa institución sagrada de Dios. La advertencia es traer enfermedad, gran tribulación y muerte a aquellos que practicaran la doctrina de Jezabel. Y está hablando de la segunda muerte, aquí de la muerte eterna. La exhortación es: lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Y la promesa es: al que venciere le daré potestad sobre las gentes, le daré la estrella de la mañana. Sardis. Verso 1 del capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis quedaba al sureste de Teatira, en un alcantilado, en una montaña ahí. Ahí hay ruinas todavía de lo que fue esa ciudad, la sinagoga de Sardis, el gimnasio de Sardis también, y algunas otras más que puedes ver cuando visitas ese territorio de Turquía hoy por hoy. El mensaje está en el capítulo 3, versos 1 al 6, y él significa Sardis lo que resta, el escape del remanente. El mensajero, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, los espíritus, representando que Jesús por medio de su Santo Espíritu está en todo lugar, es omnisciente, omnipotente, tiene los ángeles también a su mando, y Cristo dice: yo conozco tus obras. Y las obras de ellos, el elogio es: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir que colectivamente habían abandonado la fe, pero siempre en la historia Dios ha tenido gente sincera que ha vivido la fe, ha predicado la verdad de Dios y aún ha muerto por la verdad de Dios. Y la reprensión es: tienes obras imperfectas, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Oh, mi amado, esa es una condición triste para vivir. Tratar de presentar lo que no somos, poner una máscara de una vida cristiana y en lo secreto estar viviendo otra vida, una vida doble. La advertencia es: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, si no estás velando espiritualmente, te voy a sorprender. Y tú puedes conocer lo que la Biblia dice, conocer las profecías de Apocalipsis, conocer las señales, pero si te descuidas espiritualmente, si vives una farsa en tu vida cristiana, aunque tengas el conocimiento intelectual, te va a sorprender la venida de Cristo. La exhortación es: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y la promesa al vencedor es: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. ¿No te parece una linda promesa aquí para el vencedor? Filadelfia, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quedaba al sureste de Sardis, y aquí estaba en un valle en medio de dos grandes montañas, y en la parte sur tenía una salida natural como una puerta, que eso le facilitaba el comercio a Filadelfia, y ellos también se dedicaban al comercio allí. Filadelfia significa amor fraternal. El mensaje está en los versos 7 al 13 de Apocalipsis 3, y nota: el mensajero, el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y ahora Cristo le dice: yo conozco tus obras. Y los cristianos de Filadelfia estaban viviendo una vida cristiana fiel, vivían y tenían buenas obras. Mira el elogio: guardas mi palabra, no has negado mi nombre, perseveras. Oh, qué maravilloso es que el Señor pudiera decir eso de ti y de mí, ¿no? Y mira la reprensión, mira la advertencia: a Filadelfia no hay. Solamente Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias que el Señor no reprende ni exhorta. A todas las otras cinco encuentra algo de qué reprender y de qué advertirle. La exhortación es: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego la promesa es: al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ser columna en el templo de Dios es estar ante la presencia de Dios, y escribir el nombre de Dios en nosotros es un símbolo de reproducir el carácter de Dios en nosotros. Y solo aquellos que salgan vencedores recibirán un carácter transformado para poder ir al cielo. Por fin, la Odisea, verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea quedaba al sureste de Filadelfia, y es uno de los lugares donde hay menos ruinas, se encuentra solamente el acueducto de la Odisea. Pero la Odisea fue una ciudad muy rica, un lugar muy prominente, se dedicaban al comercio y también al asunto bancario. Incluso en el año 62 de nuestra era hubo un tremendo temblor que devastó a la Odisea, y ellos no aceptaron subsidio del Imperio Romano, con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad. Y la Odisea significa el juicio del pueblo. El mensaje está en Apocalipsis 3, versos 14 al 22. Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué razón Jesús se presenta como el testigo fiel ante la Odisea? Porque vamos a descubrir que la Odisea no fue muy fiel al Señor. Pero sabes una cosa, amado, otros te pueden fallar a ti, pero Jesús nunca te va a fallar. Tú mismo le puedes fallar al Señor Jesús, pero Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y Cristo dice: yo conozco las obras falsas, las pretensiones y la verdadera condición. Porque los de la Odisea decían: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice: mira, tú eres un pobre, ciego, desnudo. Y mira el elogio a la Odisea. No hay elogio, es la única iglesia de las siete que no recibe elogio, que no recibe elogio. Todas las otras, el Señor encuentra algo positivo que decir de ellas, pero la Odisea no tiene elogio. La reprensión: eres tibio, pobre, ciego y desnudo. Qué triste condición, ¿no te parece? Cuando decían: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero el Señor dice: mira, tú eres un pobre, cuitado, ciego, desnudo. Y la advertencia es: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué interesante, ¿no? Y ellos entendían esa terminología. Al norte de la Odisea existe un lugar ahora que existía ya en ese tiempo. Ahora le llaman Pamucalé, un lugar turístico ahora, pero en aquel entonces el agua de estos nacederos aquí naturales, que eran aguas termales, bajaban por la montaña, llegaban hasta el acueducto de la Odisea, y de ahí entonces la gente agarraba el agua. Pero cuando llegaba allí, ya esa agua, amados, no estaba ni caliente ni fría. ¿Has tratado tú de beber alguna vez agua tibia cuando tienes mucha sed en un tiempo de calor? Te da náuseas. ¿Por qué razón el Señor prefiere que una persona sea fría o caliente, pero no tibia? Cuando estás caliente espiritualmente, tú estás en tono con el Espíritu de Dios, respondes al Espíritu de Dios y te das cuenta cuando estás yendo en contra de la voluntad de Dios y corriges tu dirección. Cuando estás frío, andas sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero el Señor Jesús sabe que la vida te va a golpear, te va a maltratar. Y en esos momentos, cuando caes al fondo, cuando no sabes para dónde dar, cuando tu hogar se te está desbaratando, cuando el alcohol te está reventando el hígado, en ese momento el Señor Jesús está listo para extender su mano si tú le reconoces y le buscas, cuando ya no sabes dónde más ir. Yo no sé, mi amado, si tú que me estás viendo por la televisión estás viviendo esta experiencia, pero el Señor Jesús está listo para extender su mano y ayudarte en tu necesidad. Pero una condición tibia es triste. Vienes a la iglesia, sí, pero hoy es un sermón. Ay, ese es para Perico Pérez, no para mí. Ah, sí, Juan Charrasqueado lo necesita, yo no. Notas, y el Espíritu Santo no puede alcanzarte porque tú cauterizas tu mente, cierras tu mente al Espíritu de Dios. La exhortación es: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, sé pues celoso y arrepiéntete. Oh, amado, ese oro refinado en fuego, una fe sincera que hoy por hoy tú y yo necesitamos como la Odisea lo necesitaba. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo, dejar de confiar en mi propia justicia. Y el colirio es el Espíritu Santo que tú y yo necesitamos para que aclare nuestra visión y podamos ver la condición que estamos viviendo. Y la promesa es: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, también hay siete etapas de la iglesia cristiana que se aplica a esto. Ya vimos a esas iglesias específicamente, pero también estos mensajes se aplican a siete etapas. Si tuviésemos el tiempo, yo les daría muchos detalles de esto, cómo cada iglesia, conforme se va mencionando en ciertas etapas de la historia, exactamente la iglesia cristiana vivió esas experiencias que se mencionan allí. Simplemente les voy a dar un repasito general. Éfeso, tomándole en ese contexto, abarca el periodo de la era apostólica, más o menos del año 31 hasta el año 100, cuando termina el primer siglo de la iglesia cristiana. Luego viene Esmirna, la época de persecución, más o menos del año 100 hasta el año 323, cuando por fin Constantino abrió las puertas al cristianismo en su imperio, porque los emperadores anteriores habían prohibido el cristianismo, como Domiciano, Diocleciano, Decio, Nerón y otros de estos emperadores más. Y la iglesia fue perseguida, exactamente lo que Jesús le dice aquí a Esmirna. La iglesia también vivió esa experiencia por esos dos siglos o más. Luego viene Pérgamo, la época imperial desde Constantino hasta el papado, más o menos al año 538, cuando surge Roma como poder político religioso en la historia. Luego viene el periodo de Teatira, del año 538 hasta la Reforma, cuando comienza el movimiento de la Reforma en el mundo, más o menos hasta el año 1563 aproximadamente. No son exactas las fechas, pero más o menos la iglesia vivió esa experiencia en ese periodo. Sardis, desde la Reforma hasta el año 1798, y en un estudio futuro vamos a descubrir ese periodo de 1260 años que está profetizado en Apocalipsis y en el libro de Daniel, que nos llevaría hasta el año 1798. Luego Filadelfia, la era misionera desde el año 1798 hasta el año 1844. Y por fin viene la iglesia de la Odisea, del año 1844 hasta la venida de Jesús. O como las profecías indican en el libro de Daniel, desde que comenzó el juicio investigador en el santuario celestial hasta cuando Cristo Jesús aparece en gloria. Si vemos las siete iglesias de Apocalipsis en ese contexto de siete periodos de la historia en la iglesia cristiana, ¿dónde estamos viviendo tú y yo ahora? Estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. Y no es una condición muy agradable para vivir. Y vemos que el cristianismo en general exactamente está viviendo esa experiencia. Ya hablamos de esto, nada más les menciono un par de cositas de la Odisea porque estamos en ese tiempo nosotros. Hoy por hoy el cristianismo no es tan fiel al Señor como el Señor quisiera que lo fuera. Hoy la gente vive un cristianismo ahí condicional, si me queda práctico, voy a esa iglesia porque me queda cerca, porque me gusta la música, porque esto, por la comodidad. Pero la gente no piensa en valores, en principios, en lo que dice la palabra de Dios. Y las obras que está viviendo hoy el cristianismo es triste, mis obras falsas. Yo no sé qué estás viviendo tú, yo solo sé que hay gente que en la iglesia es un angelito y en la casa un demonio, maltrata a la esposa, a los hijos. El Señor dice: eres tibio, pobre, ciego y desnudo. Una condición triste. Pero sabes una cosa, lo que me agrada a mí del mensaje de Apocalipsis es que es un mensaje de esperanza, no solo de reprensión. Porque el Señor identifica nuestro problema, pero también nos da la solución al problema. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Tú y yo necesitamos esa fe sincera, regresar a esos principios. En una dice Jehová, tener fe en lo que Dios dice y no en las cosas que el ser humano cree o enseña. Vestirnos de las vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Tú y yo no impresionamos a Dios con nuestras obras, que diezmes, que hagas esto, lo otro. Incluso en Isaías 64 dice que nuestras ropas, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Yo no sé si tú sabes lo que significan los trapos de inmundicia, lo que significaba en los tiempos bíblicos, pero en los tiempos bíblicos no existían las toallas sanitarias femeninas, los cótex. Las mujeres tenían que usar trapos, garras, y una vez que los usaban los desechaban, se tiraban, ya no se podía usar eso. Esos eran los trapos de inmundicia en los tiempos bíblicos, y el Señor dice que nuestra justicia ante su santidad, lo mejor que le puedas ofrecer a Dios de tus buenas obras, de tu comportamiento, no impresiona a Dios, es como trapos de inmundicia. Nuestra única esperanza es aceptar la justicia de Cristo. Ahí donde me estás viendo, amado, ojalá que tú decidas tomar esa justicia, las vestiduras blancas, y el colirio, ocupamos el Espíritu Santo en nuestras vidas y no un tipo de religión que se va al emocionalismo, mis hermanos, sino un Espíritu Santo que nos mueva a hacer la voluntad de Dios, que nos impulse a vivir la vida cristiana y no solo guiarnos por las emociones y los sentimientos. También estos mensajes se aplican a las iglesias cristianas individuales, como también a los cristianos individualmente. O sea, no importa qué situación estés viviendo en tu vida o tu iglesia esté experimentando, estos mensajes se aplican a tu iglesia hoy por hoy y a tu vida personal, a tu hogar, a tu familia. Mira lo que dice el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Porque hay gente que dice: No, esos mensajes eran solo para esas iglesias de Asia Menor. Pero mi amado, aquí está hablándole a Éfeso, y cuando termina el mensaje dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cada mensaje termina hablando en plural, no a la iglesia específicamente. Incluso en las promesas, mira Éfeso, el Señor dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si fuera solo para Éfeso, entonces tú y yo no podríamos comer del árbol de la vida, no tendríamos vida eterna. Nota Esmirna: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si fuera solo para Esmirna, tú y yo estaríamos expuestos a la segunda muerte, no estaríamos protegidos de la segunda muerte. Por lo tanto, estos mensajes se aplica tanto a esas iglesias de Asia Menor que existieron en el primer siglo, como a siete etapas de la historia cristiana, se aplican a tu vida, a tu iglesia también. Y mira cómo termina el mensaje de la Odisea y de las siete iglesias del Señor Jesús en el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravilloso! Nota, el Señor Jesús tocando a la puerta. Yo no sé si tú estás tan ocupado que no tienes tiempo para escuchar al Señor tocando. No sé qué cosas estás persiguiendo en la vida que no tienes tiempo para escuchar. Pero el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y en la cultura hebrea, el cenar con alguien era más que solo compartir alimentos. Era tener una amistad íntima. Quiere decir que el Señor Jesús no quiere ser solo una teoría para ti. Si tú se lo permites, quiere ser un amigo personal en tu vida.